Bueno, seguimos en el mundo equivocado. Acuérdense, 39-48-12 y lo que tiene que ver con el 38-68-81. 39-48-12, nuestro número de WhatsApp, nuestra vía de WhatsApp, y el 38-68-81 es nuestro teléfono fijo. Seguimos con mucho más de la mañana de este anoticioso y nos metemos con Daniel Campione, que, bueno, seguimos en esta novela. Estamos ahí, lo tenemos en el teléfono seguramente. Daniel, ¿andás por ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están?
Buen día. Bien. Siempre esperándote los viernes para continuar con esto, que viene desde el viernes pasado, ¿no? El anterior ya habíamos arrancado un poquitito, ¿no?
Sí. Estamos hablando de... empezamos por el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen en general y después nos metimos en uno de sus aspectos más... conflictivos, más sombrío incluso, que es el de las huelgas obreras y las consiguientes represiones, algunas de ellas muy sangrientas, que ocurrieron aproximadamente entre 1919 y 1921-22.
Claro.
Así que seguimos con estas cuestiones. Hay que tener en cuenta, ya lo hemos dicho las veces anteriores, pero vale la pena volver a señalarlo, que era un periodo de crecimiento de la organización sindical, era un tiempo de radicalización a escala internacional del movimiento obrero y de las fuerzas de izquierda, muy relacionada con la Revolución Rusa de octubre de 1917, la Revolución Bolchevique, la esperanza ampliada entre medios obreros de que sí podía ser real que los trabajadores tomaran el poder y que la burguesía fuera desplazada y expropiada. Esto se proyecta en nuestras tierras, de esto toman nota las clases dominantes, la burguesía, la iglesia, los partidos conservadores, y queda así esbozado un escenario de conflicto duro, de choques a veces frontales, que tuvieron variadas manifestaciones. Y de la que quisiera hablar hoy es de la larga huelga o reiteradas huelgas en torno a la empresa La Forestal. La Forestal, como su nombre lo indica, era una corporación que explotaba bosques, un tipo de bosques en especial, los de quebracho colorado. Esta especie arbórea ocupaba un lugar preeminente o muy importante en una zona amplia del territorio argentino, básicamente en el norte de Santa Fe, una zona del Chaco y algo de Santiago del Estero. La Forestal estaba implantada sobre todo en el norte de Santa Fe, algo que se llamaba la cuña boscosa. Hay que decir que la Forestal era una empresa extranjera de capitales sobre todo británicos, pero parece que también había participación alemana y francesa. Había obtenido amplias concesiones de explotación en las zonas de quebrachales. ¿Y por qué esta dedicación empresarial al quebracho colorado? De la madera del quebracho se extraía un producto, un insumo industrial de amplia utilización en la preparación de cueros y pieles, llamado tanino. Esto era algo que no estaba destinado al mercado interno argentino, sino a proveer a industrias de otros países, es decir, que era una mercancía codiciada y con un mercado muy amplio. Para producirla, la Forestal manejaba o era propietaria de miles de leguas, la medida rural que se utilizaba en esa época, la redonda, tenía instaurada una especie de, algunos lo han llamado así, Estado dentro del Estado, porque la Forestal dirigía pueblos enteros, fundaba pueblos, inclusive los llamados pueblos forestales, ejercía funciones de vigilancia sobre el personal, lo trasladaba cuando lo consideraba necesario de un pueblo a otro, y hasta emitía una especie de moneda, ¿no? Lo que suele llamarse vales, con la finalidad de pagarle a los trabajadores no en, en moneda de curso legal, sino en un equivalente solo utilizable en el marco de la empresa, por lo cual esto que ocurría no era exclusivo de la forestal, ocurría mucho, sobre todo en el norte argentino, pero con esos vales los empleados solo podían comprar, solo tenían valor en los comercios que administraba ¿quién? La forestal, precisamente. Es decir que, como se suele decir, era dueña de vidas y haciendas de los trabajadores que se desempeñaban para ellos. Que estos trabajadores se estima que llegaron a ser 20.000 en algún momento que laboraban para la forestal, en variadas tareas, no solo en la tala de árboles, que era algo fundamental, era el comienzo del proceso, sino también en la elaboración posterior de esa madera, en el traslado por ferrocarril, en el transporte acuático cuando era necesario. Es decir, una gran industria, o agroindustria, podríamos decir con más precisión, que cumplía un rol económico fundamental en la provincia de Santa Fe y que tenía un respaldo muy grande de la empresa por su envergadura, por su importancia económica, tenía, de decir, una influencia muy grande sobre el, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial santafesino, ¿no? La cuestión es que las condiciones de trabajo en la forestal, como solía ocurrir en los ámbitos obreros argentinos en esa época, eran muy desfavorables para los trabajadores, jornadas laborales muy prolongadas, sin días de descanso fijos, este pago en vales que restringía mucho la poca libertad económica o la poca disposición de recursos que podían tener los obreros, por supuesto los salarios eran bajos y la empresa además tenía este dominio sobre los trabajadores que quedaba bastante reñido con normas elementales de respeto a la persona humana y a sus derechos. La cuestión es que en torno a 1918-1919 algo empieza a moverse en esa numerosa masa obrera de la empresa La Forestal. Comienzan movimientos orientados a organizar un sindicato en la empresa, a organizar gremialmente a los trabajadores y a partir de allí plantear demandas colectivas de los trabajadores, reclamos hacia la empresa orientados a mejorar sustancialmente sus condiciones de trabajo, sus ingresos, su seguridad en el cumplimiento de las tareas, etcétera. Era el comienzo de una situación de conflicto, porque la empresa estaba muy cómodamente instalada en la práctica de obtener máximas ganancias a propósito de la superexplotación de miles de trabajadores. Esto comienza a cambiar, se funda el Sindicato de Obreros del Tanino, se empiezan a realizar ya en el año 1919 asambleas, los flamantes dirigentes del sindicato viajan por los distintos pueblos forestales, Villa Ana, Villa Guillermina, Tartagal, eran varios, y el resultado es, junto con la conformación del sindicato, la elaboración de un pliego de condiciones, como se llamaba en la época, un conjunto de demandas, de reclamos, eran unas cuantas, que atañían a todos los componentes básicos de la relación laboral, ¿no? Jornada de trabajo, remuneración, se hacía hincapié en que dejara de pagarse con esa suerte de vale o moneda de la empresa, y se exigía incluso un mayor respeto a los trabajadores por parte de los directivos o de los jefes de la empresa. Hay que decir que esta organización sindical estaba en línea con la orientación gremial que estaba predominando en esos años, o empezaba a predominar con claridad en esos años, que era el sindicalismo revolucionario. Una corriente, ya lo hemos mencionado alguna vez por acá, que no tenía el nivel de radicalidad, de combatividad llevada al máximo nivel de los sindicatos anarquistas, central, que en esos años actuaba como fora del Quinto Congreso. Este nuevo sindicalismo del ámbito del bosque, del ámbito del quebracho, era un sindicato adscripto a la fora del Noveno Congreso, la de tendencia sindicalista, más negociadora, más próxima a la posibilidad de incluir a representantes gubernamentales en las negociaciones, o incluso a buscar el apoyo de representaciones estatales para poder dirimir los conflictos con las patronales con alguna posibilidad mayor de éxito, con una posición un tanto más fuerte. Cabe destacarlo porque los discursos patronales suelen arroparse en la idea de que, sobre todo en esta época, que las direcciones obreras llevaban adelante posiciones extremas, que querían terminar con las empresas, que no aceptaban soluciones moderadas. No ocurría esto. La disposición de los trabajadores a través del sindicato era negociar, y en efecto se llega a un primer acuerdo con participación de representantes gubernamentales que establece un buen marco de derechos bastante avanzado para la época para los trabajadores. Esto podría haber sido el comienzo de una solución de largo alcance y de una situación de relativa paz social en el ámbito de esta corporación de capital británico. Pero no fue así. Como ocurrió por la misma época en otras latitudes, la empresa aceptó en un principio el pacto que se le proponía, pero prácticamente al día siguiente de su firma empezó a trabajar para no cumplirlo, para echar atrás las reivindicaciones que habían.
Sí. Dani. Daniel, ahí bueno. Se nos cortó un cachito la comunicación, ahí nos vamos a tratar de poner de vuelta en comunicación telefónica con Daniel Campione. Justo nos estaba dando un...